Equilibra tu mente. Tu salud mental también es importante. Iniciamos.
¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Equilibra tu mente. Nos da mucho gusto saludarlos y saludarlas, pues en este programa que estrenamos un nuevo episodio cada semana, cada miércoles. Y bueno, pues ahora el tema, la verdad es que está muy interesante, de mucho que aprender y mucho que analizar si alguno de nosotros está en alguna relación. Y es que vamos a hablar sobre cómo identificar si nosotros estamos en una relación tóxica. Es un tema que se ha tocado mucho recientemente a través de redes sociales y que se presta para mucha tema de memes, de bromas, pero la verdad es que es algo serio y que bueno, puede perjudicar mucho a las personas que integran este tipo de relaciones que no son sanas. Pero antes de saludar a mis compañeros, los invito a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Es muy importante su participación, que nos den sus comentarios, que también nos den pues algunas sugerencias sobre temas que podemos tocar en este podcast. Nos pueden buscar como Equilibra tu Mente en Facebook, en Instagram y también estamos en Twitter. Y con mucho gusto saludo en esta ocasión a mis compañeros. En primer lugar, saludo a Mari. ¿Cómo estás, Mari?
Hola, hola, ¿qué tal? Pues bien, con este tema, lista para conversar con ustedes y que nos retroalimenta, que tengamos esta dinámica que hemos seguido durante todos los podcasts, que para mí me parece sumamente importante, y pues feliz de poder compartir otra vez con ustedes un tema más.
Muy, muy bien, y también saludo con mucho gusto a nuestro experto, quien nos da muchas sugerencias y nos guía en los diferentes temas que tocamos en Equilibra tu Mente. Armando, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, Arturo. Un saludo, Mari. Feliz año para todos. Ya ahora sí, tomando con ganas este 2021. Pues bien, aquí listos ya para empezar nuevamente a hablar de estos temas tan ahora sí que tan apasionantes. Para mí, por supuesto, y lógicamente también para ustedes, y esperemos que también para la audiencia sigan siendo muy, muy interesantes. Y sobre todo, pues la retroalimentación que he recibido hasta ahorita, pues que les ha ayudado mucho y que sobre todo la dinámica les está gustando del programa, pues esperemos seguir contando con su preferencia.
Muy bien, pues todas las personas seguramente hemos escuchado o incluso sabemos el término de relación tóxico. De repente quizá se puede, no sé si exagerar o también caer mucho en el tema de las bromas, pero para aterrizar e iniciar, Armando, ¿qué sería una relación tóxica o una relación no sana? Para, digamos, comenzar desde ceros y bueno, pues para irnos ahí poco a poco y entender mejor este tema.
Así es. Mira, bueno, básicamente no hay como una definición tan así tal cual, pero podríamos entender como una relación donde alguien ya, o uno o los dos, o las dos personas, ya no están a gusto. Es decir, ya están empezando a hacer cosas en contra de su voluntad, o estando dejando de ser ellas mismas para agradar a la otra persona, o permitiendo muchas situaciones que a la larga van trayendo nada más mucho desgaste y situaciones incómodas. Ahí empezaríamos, o sea, partiríamos desde ahí. Ya cuando una persona ya está desagusto por silencios o por cosas que no hemos dicho o porque hemos dejado pasar situaciones o por cosas que estamos nada más, ya como lo dije hace un momento, permitiendo que el otro abuse o que el otro haga o el otro me manipule, a veces de forma pasiva, a veces ni siquiera nos damos cuenta de eso tan fácil, pero cuando ya es más el estrés o ya es más lo incómodo que lo agradable en una relación, ya podríamos empezar a decir o a hablar de una relación.
Sí, yo coincido mucho contigo en esa parte, Armando, y yo creo que es que convendría analizar un poquito en cuanto a que generalmente las personas que permiten o que están dentro de una relación tóxica son personas con patrones, que comparten patrones específicos, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, Armando, identificar o darnos cuenta que estamos en una de ellas? Porque a veces normalizamos muchas cosas, pero entonces, ¿cómo podríamos evaluar esta parte? ¿Hay alguna manera de hacerlo?
Sí, pues mira, tendríamos ahora sí que ver también caso por caso en una situación dada, porque bueno, para lo que para mí sería como algo normal o algo bonito, ejemplo, ¿no? Para mí que mi novia me cele es normal y está bien, es más, mientras más ¿cómo se le puede decir? Mientras más agresivo incluso sea ese celo, el estarte checando todo el tiempo, para mí si eso es agradable, yo voy a estar feliz con una persona así. Lo contrario pasaría cuando alguien ya no está a gusto o simplemente es algo aberrante o algo que no le agrada. Yo pienso que afortunadamente la única forma en que podemos nosotros poder ver sería como a través de la historia de cada uno, incluso con el ejemplo de los padres, ¿no? O sea, si solo gente hacemos el trabajo eso en el proceso terapéutico, cuando nosotros podemos analizar la relación que tienen los papás o que han le han inculcado con el ejemplo a los hijos, lógicamente eso nos va a arrastrar o nos va a llevar a seguir el patrón así tal cual inconscientemente a veces, o al revés, tratar de evitar por completo la situación. O sea, es decir, si mi papá era un borracho, una chica pueda decir, pues yo voy a buscar a alguien que no sea borracho o que no tome nada, precisamente para evitar repetir ese patrón, o al revés, inconscientemente buscar o tender a como lo más bien lo conocido es como lo que sería como más cómodo o sería como lo más fácil de alguna forma, porque ya es conocido, ya es algo que ya lo hemos vivido, entonces no es así como algo diferente a lo que podemos decir afrontar algo. A veces el miedo es encontrarnos alguien mejor, porque bueno, digo, no, más vale malo por conocido. Pero eso de entrada podríamos, bueno, lógicamente eso en proceso terapéutico, pero ya cuando tú, bueno, ya hablando así cotidianamente, una persona normal que dice, o sea, simplemente eso, el rasgo o el sesgo así definitivo es, yo ya no estoy a gusto, yo ya me estreso mucho, yo ya claro, puede ser cosa mía, porque si por ejemplo yo me estreso porque me dejen en visto 2 minutos y por qué no me contestaste y por qué no, o sea, quiere decir que ya estoy yo, soy el que puedo estar un poco, no es que la otra persona lo haga por mal, sino que probablemente yo soy el que me afecto, necesito trabajar eso con la tolerancia, con la paciencia, etcétera, etcétera. Pero si ya cuando continuamente tú ya le dijiste a la otra persona que algo le duele o no le gusta o que prefiere que lo evite y la otra persona lo sigue haciendo, bueno, tendría que como que hablar. O sea, básicamente aquí lo más importante y que cuando se llega pues a un extremo muy muy fuerte es por la falta de una buena comunicación, es decir, no he dicho o no he puesto los límites suficientes para que la persona perciba o se dé cuenta que sabes que esto no me gusta, preferiría que no lo hicieras, y de esa forma ya podemos ponernos de acuerdo. El problema también es que muchas veces todo esto se empieza a dar desde el momento en que empezamos en el enamoramiento, lo que hemos platicado ya varias veces en otros programas. Es decir, si yo desde un principio lo que quiero es dar la bonita cara y que no se note que yo tengo mal humor o tengo problemas de ciertas formas de conducta o cosas, lo que quiero es evitar hacerlas, pues lógicamente la persona ni cuenta se va a dar. Pero ya cuando empezamos a tomar confianza y empezamos a llevar una relación como más relajada, y entonces ahora sí empieza a salir la verdadera personalidad de la persona, ahí es cuando de repente puede haber choques y puede haber me engañaste, me dijiste que tal cosa, tú creí, o sea, yo creí que tú eras de una forma y eras de otra, etcétera, etcétera. Yo creo, sí, ya de ahí estaríamos entrando en que si yo empiezo a mentir o yo empiezo a fingir cosas para agradar o para que no me rechacen, sobre todo al principio, pues ya, también ese sería otro síntoma de decir qué necesidad tengo de estar fingiendo, ¿no? O sea, ya eso ya sería como individual. Pero bueno, regresando nuevamente a lo básico que me estás preguntando, ya cuando tú te estás dando cuenta que es más el desasosiego o la zozobra o la situación complicada o que simplemente algo ya te están engañando y te están diciendo o lo cachas en mentiras a la persona y aún así quieres creerle o lo perdonas o le crees la mentira más rotunda que comete una persona es, ya ahora sí voy a cambiar. Esa es una gran mentira, nunca lo crean. No es cierto, nadie cambia.
Nadie.
Uy. Pues sí, solo no. Perdón, adelante, Arturo.
Oye, y es que estaba leyendo un poco sobre el tema y la verdad es que hay muchas actitudes que pueden entrar ya en la categoría que se puede considerar una relación amorosa tóxica. Y es que vi que puede haber acciones en actitudes, por ejemplo, de control y celosía, que puede presentarse, por ejemplo, el hecho, o sea, molestarse a la pareja, el hecho de que pases tiempo con tus amigos. Incluso el control de tus gastos, pues, o sea, que tu pareja te va a controlar, o la persona tóxica, o el control de los gastos personales, la investigación de redes sociales, incluso la planificación de tu vida sin preguntarte. O sea, en esa parte también hay actitudes de falta de respeto físico, que incluso en el que se pueden meter o opinar para ofender sobre la forma de vestir. Y hasta en el tema sexual, ¿no? Hay diferentes acciones que pueden afectar a la pareja y que, bueno, pues puede complicar la situación e ir incrementando a instancias que uno no podría imaginar, pero que son reales porque pasan en nuestro país, como en el maltrato físico y hasta asesinatos, pues.
Sí, sí, claro, o sea, definitivamente estamos hablando ya de una psicopatía, ¿no? Ya cuando ya nos vamos a los extremos, pero todos esos son rasgos psicópatas, todos esos que mencionaste, o sea, son en menor grado algunos, o sea, el control, el querer tener el control de la persona, de qué haces, dónde andas, con quién mensajeaste, con quién estabas en línea, a quién le hablaste, o sea, eso es un control. No, ya hablando también de lo financiero, pero de la persona, de sus redes, stalkear, el estar checando todo, pero en pro de echárselo en contra, o por qué tienes una foto de tal cosa, por qué le pusiste like, por qué le pusiste me encanta, por qué tienes esta amiga, por qué agregaste a esta persona. Esos son rasgos psicópatas, o sea, bueno, no sé, se oye muy, muy escandaloso, pero es una forma de decir qué miedo, o sea, esta persona, o sea, es qué podría ser capaz en un momento de mucha ira o de mucha furia. Muchos de los crímenes pasionales se dan por unos celos incontrolables que la persona, porque muchas de las veces ni siquiera es cierto, o sea, ni siquiera son infundados, no sé, nada más porque algo no me gustó, porque pasa una chica o pasa alguien y se le queda viendo, o simplemente, no sé, algo así muy sencillo, la persona empieza a hacer un drama. Ya estaríamos hablando de que, bueno, espérame, o sea, ¿qué tanto es? ¿No confías en él o no confías en ti misma, la persona? Pues hombre o mujer, aquí es igual. Al final de cuentas, sí, estamos hablando del control total de la persona, que sea como tu títere, que sea como una persona un perrito que adiestras y que te obedece en todo tiempo y que está detrás de ti. O sea, no sé, ahora sí que la expectativa de cada uno, de cada persona en ese caso, pero ahí es de dos lados. Uno, la persona que está enferma y que trata y atrapa con sus, en este caso, celotipia, como dices, o celosía, de alguna forma que o sea, pero un control desmesurado. Pero también otra persona que lo permite. Vaya, si desde un principio tú notas que tiene rasgos muy fuertes de celos, ¿sabes qué? Espérame, o sea, una de varias, o para empezar bien, ¿sabes qué? Esto a mí no me gusta, que me controles, que me estés marcando 20 veces, cuando no te puedo contestar, no te voy a poder contestar, ¿y por qué no me contestas? A ver, espérame, o sea, todo eso se tiene que hablar, todo eso se tiene que negociar, si no, pues ¿para qué empezamos, no? O sea, ¿como para qué empezamos desde ahí? Si yo veo y noto, o sea, es que desde la primera cita tú te das cuenta cómo es una persona, por más que finja, ¿eh? O sea, es nada más leer el cuerpo, pues, el lenguaje corporal, su voz, sus gestos. Tú ahí te puedes empezar a dar cuenta de muchas cosas y tú ya sabrás a qué le entras o no. Vaya, no estoy diciendo con eso que jamás no le den oportunidad a nadie. No. Aquí simplemente no te puedes engañar cuando ya empiezas a tener ya esas cosas, como dices, Arturo, ya son cosas muy fuertes de control hacia la persona. Y sí, claro que definitivamente es patológico y desde luego no sano, pues, para las dos, porque los dos sufren. sufren, pues, tanto el que cela como el que es celado. O sea, porque es, no confías en mí, oye, pues, ¿con quién crees que andas? Y el otro, no confío ni en mi sombra. Y no, bueno, pues, entonces, y hablando también de lo sexual y de muchísimas cosas, que sí, que hay muchas cosas que se pueden abordar, pero al final de cuentas lo importante es esto, es, ok, a ver, vamos viendo, pues, esto no me gusta, y desde un principio, igual, si tú no te gustan las mentiras y la otra persona es una, patológicamente o constantemente está mintiendo por cosas sencillas, pues imagínate cosas más grandes. O sea, lógicamente sería como sopesar y decir, bueno, una de varias, o buscamos ayuda, o busco ayuda yo solo, o en pareja, o incluso, pues, ¿para qué me meto en una situación así, no? No sé, ¿tú qué opinas, Mari, con todo esto?
Sí, no, definitivamente estoy muy de acuerdo contigo. Y hay algo que también es importante mencionar, pienso yo. Sí, las estadísticas aquí en México indican que las mujeres son de alguna u otra manera más violentadas que los hombres, estadísticamente. Pero también hay una parte en donde aún es tabú que un hombre vaya al psicólogo y diga, mi novia, o mi esposa, o mi pareja, me está violentando, me hace sentir vulnerable, me hace sentir que no valgo. Ese es un tipo de violencia que no se habla mucho y que pienso yo que es importante retomar, porque a lo mejor hay alguien que nos está escuchando que a lo mejor se identifique y diga, no, sí. O sea, ese es el empujoncito que necesitaba para tal vez ir a terapia y empezar un proceso que al final del día le va a hacer ver que las cosas, pues, pueden ser de una manera menos forzadas, ¿no?
Definitivamente sí, hablaste de algo muy, muy interesante, esto de la violencia, porque muchas veces creemos que la violencia es solamente física, que es, o sea, casi, ¿no? Cuando llegas al Ministerio Público, o sea, si no traes huellas o de golpes o moretones, pues no es como que, ¿cómo puedes comprobar, no? O si no tienes un video, pero no necesariamente es eso. Sí, estoy de acuerdo contigo, hay una agresión pasiva que se le llama, que no se nota, pero es irte desprestigiando, o sea, simplemente todo el día, ¿qué te digo o qué te hago? Eso es una también es una agresión, el mira nomás qué mal te ves con eso, o lo que decía Arturo también, que controlarte en esa ropa, no te puedes poner minifalda, no te puedes poner esto, o mira qué gorda te ves, mira qué esto, o sea, eso es una agresión, o decir eres una tonta, eres una o al otro, al viceversa también, ¿no? O sea, los insultos.
Es económica, ¿no? También entra.
Sí, la económica, claro, en todos los sentidos. Bueno, el hecho de que cuando yo trato de a la persona a humillarla o controlarla, puede ser también, tú dices, para lo mejor en lo económico también, o sea, yo soy el que yo te mantengo, pero así que tú te atienes a lo que yo te ordene casi, porque eres como, pues, a mi súbdito o mi súbdita, ¿no? Pero en el fondo de todo esto, estamos hablando ya de esa situación, o sea, de esa situación en que sí, definitivamente hay violencia, hay situaciones que ya no están acordes a lo que yo quiero y que a mí no me gustan, y que es muy difícil vivir en una situación así en pareja. Lógicamente, si ya desde novios no te diste cuenta y lo pasaste por alto o dijiste, ahí va a cambiar también esa gran fantasía de ilusión. Yo creo que es más creíble lo de los Santos Reyes que acaba de pasar, que existen, o bueno, que nos traen juguetes, a eso, a que yo lo voy a cambiar, yo voy a hacer que sea mejor persona él o ella, o sea, yo voy a lograr que hacer una mejor persona. No, o sea, no va por ahí, o sea, ese es un grave error que después lo pagamos con creces, porque también la otra persona, también porque tienes que cambiar, o sea, al final es eso, o sea, también pueda llegar a sentir, oye, espérame, ¿por qué voy a cambiar? Porque tú me conociste así, porque tengo que cambiar, no, es que debe de ser así, bueno, debe ser desde tu punto de vista, no sé, habría como que llegar a esos puntos, y que se necesita de verdad de mucha paciencia, tolerancia y apertura, vaya, y o sea, para no dejar pasar ninguna situación o duda que no me guste. ¿Sabes que esto no me gustó? Si no lo puedo decir en el momento, lo digo al rato, o sea, en un momento que ya esté todo tranquilo, no voy a hacer pleito a cada rato, simplemente un comentario. O sea, el poner límites no significa pelear, es, a ver, oye, esto no me gusta, esto no estoy de acuerdo, me gustaría que dejaras de hacerlo, como una invitación, o sea, si no es algo así muy, muy fuerte, Nada más te lo quiero comentar, eso no me gusta, pero bueno, adelante, si te quiero y cambiamos de tema. Nada más es como insertar la idea, insertar el punto de vista para que no después pasan años y, oye, pues tú nunca me dijiste que no te gustaba que fumara, o a ti nunca me dijiste que tal cosa, o sea, hasta ahorita me lo dices. Pues sí, porque ya estaba, ya durante mucho tiempo lo dejé pasar, pero solo yo lo sabía, ¿no? Entonces, también es una codependencia en estas situaciones donde yo dejo pasar y el otro, pues lógicamente no se va a imaginar que la persona le molesta o que no le gusta. Da para mucho, ¿no? Da para mucho, pero sí, ¿tenías algún ejemplo, tú, Mari, en cuanto a esto de lo económico o a lo que te referías?
Sí, no, bueno, es que también en la parte, pienso yo que en la parte de que controlen, ¿no? A través del dinero, como tú lo mencionabas, es también parte de la violencia, el que también no haya, o sea, no las haga partícipes, tanto a las mujeres o hombres, de sentarse y decir, bueno, esto es lo que tenemos y vamos a organizar nuestra economía. Y no, realmente, como tú bien lo decías, son rasgos manipuladores en todos los sentidos, económico, psicológico y de todo tipo, ¿no?
Así es, sí, y que es algo que al final de cuentas la invitación que se le, bueno, que yo les, la aportación que yo les daría a todos los que nos están escuchando es tratar de llevar ahora sí que al contrario, una relación sana, lo más sana posible. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Mediante el diálogo, mediante la apertura. Y si igual también, si tú ves que tu pareja no se da para la plática y no quiere hablar de los problemas, bueno, pues entonces no creas que con el tiempo ahora sí va a tener apertura. O sea, también tú, o sea, es ver cada una de las situaciones, cada uno de los problemas, así ya ven, bueno, ya así como haciendo o parafraseando de ideas pasadas de otros programas, yo les haré la invitación de que hicieran como una lista, tanto de las cosas agradables que se tienen con la pareja y como las cosas no agradables o las cosas que sí no me gustan y que yo no me siento bien en esa relación, y compararlas. Y nada más simplemente ahí, si ya está desequilibrada, si son más fuertes o más pesadas las cosas que me estresan o que no me gustan, pues entonces considerar una de varias, o sea, o el dialogar, el tratar de mejorar o el tratar de ver qué tanto podemos como crecer como pareja, o bueno, pues considerar la verdad es bueno, ¿qué estoy haciendo ahí? Bueno, o sea, al final de cuentas, ahora sí que no hay peor ciego que el que no quiere ver.
Definitivamente, completamente de acuerdo.
Y bueno, también yo quisiera agregar en este tema un punto muy importante y que creo que todas las personas deberíamos de entender para no hacerlo, o si somos víctimas de esta situación, pues evitarlo, ¿no? Y es que se comparte mucho el tema del violentómetro, que es una regla que mide precisamente pues qué tanto puedes estar cayendo en ser víctima. Y que esto puede iniciar desde unas bromas hirientes, desde chantajes, desde mentiras, engaños, la ley de hielo, los celos, que seas culpabilizado sobre ciertas situaciones, la descalificación, incluso la ridiculización y la ofensa, ¿no? O sea, que todo esto llega hasta el tema del asesinato.
Sí, imagínate, claro, ya estamos llegando al punto de cuando, como decíamos, en un ataque de celos, de ira o de engaño, lo que sea, o que simplemente voy dejando para después, o sea, o voy nada más postergando la furia, el coraje. Lógicamente llega un momento en que se puede ver en muchísimos ejemplos de parejas que pueden durar como 20 años y una persona pasiva, tranquila, calladita, y de repente le sale todo el Hulk o el Chucky que traía adentro, pero no porque no lo tuviera, sino que nunca lo quiso manifestar. Mira, qué bueno que comenzaste mencionando esto de la broma. Mira, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, él enfatizaba mucho que la broma no existe. O sea, ¿por qué? Porque la forma de las bromas es una forma sutil de agredir al otro, es una agresión. O sea, porque por lo regular las bromas no son agradables, no son bonitas. O sea, es burlarme de ti, ya sea de tu aspecto físico, de tus gustos, de algo, ¿no? Y hacerte broma de eso. Si los dos están en la sintonía de la broma, bueno, adelante, yo no digo que no se bromeen, pero si a ti no te gusta, de entrada yo creo que a nadie nos gustan las bromas, ¿no? Pero como es bromita, pues ni modo que te enojes, ¿no? O sea, vaya, esa es parte de la broma y del chacoteo, pero cuando pues tendrás que acatar que también tú vas a recibir bromas, o sea, el que se lleva se aguanta. Entonces, ahí también estamos hablando de que mientras sean algo sano y que lo sano en el sentido de que los dos pueden aguantar y no se faltan al respeto o simplemente se sienten a gusto así, adelante. El problema es cuando uno de los dos, por lo regular siempre sucede, no aguanta o no le gustan las bromas y el otro está constantemente bromeando, pues bueno, ahí imagínate, es como también la fórmula para el caos, ¿no? Tarde o temprano algo tendrá que pasar. Y todo eso también que mencionas, o sea, de alguna forma todo cómo va en situaciones que se van dando y se van presentando, sí de manipulación, sí de bromas, sí de situaciones hirientes que pueden llegar a darse. Lógicamente la agresión, como les decía, a veces ni siquiera es algo, o sea, pueden ser a veces críticas destructivas. Cuando yo critico a la persona, en lugar de criticar, vaya, hasta en los regaños, ¿no? Con los niños, eso es básico. O sea, el niño debe de sentir que se está regañando o se le está llamando la atención por la actitud, no por la persona. No eres un niño tonto, no, eres un niño, o sea, no me gusta esta conducta, me gustaría que dejaras de hacerla, y con firmeza, igual así con las parejas, ¿no? Sabes que esto no me gusta que llegues tarde o que siempre me dejes así, o que ok, ¿cómo lo podemos dialogar? O sea, si ya viste que 20 o 25 veces hay problemas y no lo has resuelto, significa que una de varias, o sea, optar por hacer otras cosas. O sea, aquí la invitación también es, ¿sabes qué? Ya no, ¿sabes qué? Para la próxima, es un ejemplo, ¿no? Para la próxima que otra vez te tardes, o llegues tarde porque tenemos un compromiso, me voy yo solo o me voy yo sola y ahí ya nos vemos, o sea, pero lo aplicas, o sea, no lo vas a decir, a ver si ahora sí, no, o sea, lo aplicas y entonces, bueno, al final de cuentas, es poner, es una forma también de poner límites y de también de hacerle saber a la persona que, bueno, que mi tiempo o que mi persona o que mis gustos, o sea, que tiene de malo que me guste tal cosa y a ti no, o sea, no tendría por qué haber tanto problema. Sin embargo, son diferencias que de repente, bueno, a veces hasta por pequeñeces se hacen unos escándalos o unos problemas mayúsculos, y sobre todo como en el sentido de que a esa persona le tiene que gustar y tiene que ser como yo o pensar como yo. En el fondo casi siempre es eso, o sea, tiene que ser dócil y tiene que obedecer. Y, o sea, no sé, son como los rasgos característicos de una forma de manipular y de controlar. Una forma de controlar en el sentido de que me tiene que pedir casi casi permiso. Sí. Adelante, Mari. Sí.
Completamente de acuerdo. Y sabes que también, ahorita que estabas mencionando todo esto, se me vino a la cabeza que no, o sea, no es tan fácil que tú le digas a alguna amiga, algún amigo, quien esté cerca de ti, sabes que salta de esa relación porque es tóxica. O sea, para nosotros que estamos afuera, sí es muy fácil poder decirle al conocido, a la conocida, ¿sabes qué? No te valora, no te quiere, no te da tu lugar. ¿Por qué sigues en esa relación? No seas tonta, por no decir otra palabra, ¿verdad? Y entonces, o sea, ¿cómo es posible que podamos nosotros ayudar a esas personas sin vulnerar su parte, su dignidad como tal, su persona, y que no se sienta atacada? Porque sucede y ha sucedido muchas de las veces que hasta pueden llegar a molestarse con las propias amigas y amigos porque no me digas eso, yo sé lo que hago con mi vida, yo esto, entonces no, ni siquiera se dan cuenta de que viven una relación tóxica muchas de las veces. Entonces, uno que está cerca de esas personas, ¿cómo podría ayudar? O que, si hay una estrategia, ¿cuál sería, hermano?
Muy buena pregunta, porque es algo muy cotidiano. Es más, de hecho, incluso, claro, se ofenden, y peor aún, o sea, se aferran más a esa relación. O sea, como que, no sé, o sea, yo no alcanzaría a dimensionar si podría decir que incluso la persona tiene ya esa obsesión por cambiar a la persona. O sea, sí, me engaña, sí, me golpea, sí, me hace esto, pero va a cambiar y voy a hacer que él, no sé, porque también tiene su ganancia secundaria. O sea, siempre una persona sumisa o que es violentada también tiene su ganancia. El día que deja de tener ganancia, hace cambios. Me explico, por ejemplo, ¿cuál es mi ganancia secundaria? Bueno, un ejemplo, ¿no? Una mujer que es abnegada y que es sumisa, la gran ganancia es que el malo de la película es el hombre, en este caso, ¿no? El esposo, y los hijos lógicamente se van contra él y todos quieren a la Inmaculada y a la madre, o sea, con ella, porque es una, no, es la heroína, ¿no? Esa sería como una ganancia, y mientras la tenga, pues eso la puede mantener, o también la reconciliación. O sea, si esa es la única manera para que después el señor llegue con mariachi y con flores, para pedirle perdón, dice, ay, pues, aunque fíjense, o sea, ahí es donde está precisamente, es donde yo les decía como las categorías o las listas. Si por el precio de unas flores o de una serenata tú vas a aguantar estas otras cosas, híjole, pues ahí sí, baja autoestima y tendríamos que ver, pues ahora sí que proceso terapéutico sería como lo más conveniente. Ahora sí ya, contestando directamente lo que me dices, la forma es, si tú eres de verdad su amiga o su amigo, lo que podemos hacer es acompañarlos y no regañarlos. O sea, entender que yo creo que la persona en el fondo sabe que está en una relación mal, sabe que está pésimo esa situación, pero a lo mejor más bien lo que necesitan es como escuchar, que los escuchen o que desahogarse, ¿no? Momentáneamente. Se le puede decir, ¿sabe? O sea, si tú que de todas maneras, como dices acertadamente, Mari, no te va a hacer caso, y que incluso puedes tener hasta fricciones con la amistad y pueden hasta perderse las amistades, porque cómo me dices eso, cómo que me voy a divorciar, cómo que voy a hacer esto, no, o sea, tú no eres mi amiga y tú vete por allá, ni que tu vida fuera perfecta, y, a ver, espérame. Entonces, sí. si no nos piden opinión de plano ni decir nada, ¿no? Pero, ok, la opción también puede ser, la opción, mira, busca ayuda o definitivamente a invitar a que la misma persona se vaya dando cuenta, oye, así como orillándola, ¿no? O sea, orillándola sutilmente y así, y amablemente, como de, mira, oye, ¿y tú qué opinas de tu relación? ¿No? Y ya la persona, okay. O sea, es como terapéutico, ¿no? Pero pues digo, si ya se pusieron ahí, pues, y tienes la paciencia de no enojarte, hijo, pero ¿por qué sigues permitiendo eso? O sea, te enojas hasta con la persona, ¿no? O sea, ¿cómo eres tú, mi amigo o mi amiga, y tú permites que te pongan los cuernos, que te hagan esto, que te hagan aquello? Entonces, a ver, ¿sabes qué? Espérame, ves personalizar, que eso es lo más difícil en terapia, ¿no? O sea, nosotros como terapeutas, bueno, ya lo que tenemos tiempo, lógicamente ya no lo hacemos, pero así como no, por eso es lo difícil con alguien a quien quieres, porque lógicamente vas a tomar partido y lógicamente te va a doler que le hagan un mal a tu amistad o a tu persona llegada. Entonces, decir, a ver, ok, ya te desahogaste, ok, ¿y tú qué piensas hacer? ¿O tú qué crees que es lo mejor? O sea, que la misma persona vaya sacando su problema. No, pues yo sé que debería de dejarlo. ¿Y por qué no lo dejas? No, pues ya, y ella misma que vaya dándose cuenta y se escucha a sí misma. Ya le estoy dando tips terapéuticos, pero es, bueno, es tal cual. O sea, no es tan fácil tampoco tener la paciencia y la tingencia de no enojarnos y de no casi como de, ay, entiende.
Regañar, casi como, ¿verdad? He escuchado yo hablar de algo antes de, por si Arturo quería mencionar algo, he escuchado yo hablar de algo que me llama mucho la atención, porque muchas de las veces sucede, pero no se tiene una estadística como tal. Sin embargo, sí se habla de que existe un trastorno de Estocolmo en mujeres que de alguna u otra forma permiten que su violentador siga con ellas. Se llama trastorno de Estocolmo casero, algo así. Entonces a mí me llama mucho la atención porque digo, a ver, quiere decir, y es mi pregunta, quiere decir que por más que a lo mejor uno les esté diciendo las cosas, quiere ayudar, no va a poder la persona darse cuenta que está en una relación tóxica por este trastorno, o sí se puede dar cuenta y, como tú bien lo mencionabas, no quiere afrontar. ¿Cuál de las dos sería como la parte por donde uno pudiera llegarle?
Mira, es que definitivamente, por eso también es parte del proceso terapéutico, la idea es que no se ve tan fácil, pues, o sea, la persona no lo puede ver así de fácil, porque es más, o sea, siempre será mucho más sencillo para uno que está de fuera, o sea, cualquier persona, lo puedes ver. pero la persona que está ahí de inmersa en esa relación, tendríamos que, y ese es parte del proceso, es, vamos a regresarnos a los orígenes, vamos a regresarnos a tu casa, a la relación con tu papá, con tu mamá, lo que viviste y lo que tienes. Muchas veces son patrones aprendidos o que se repiten, o incluso hay tanto vacío emocional en las personas, bueno, ahorita que comentaste de las mujeres, muchas veces que por eso es como que sabes que con el que sea y como sea y vaya tratando de buscar, están, se sienten tan vacías esas personas que muchas veces es eso, o sea, el abandono del padre, el abandono emocional o incluso real que les haya hecho su papá, pues eso las dejó tan marcadas que pues andan buscando una situación que como se repite inconscientemente, pues claro, todos los hombres son iguales, son unos desgraciados, pero me tranquilizo porque vuelvo a vivir, aunque sea muy doloroso, vuelvo a tener ese apego y esa sensación como de ay, estoy como en casa. Mira, lo pongo al revés para que así más o menos veamos el contexto. El hombre, cuando se porta mal, se llega borracho, llega a 10 horas de la noche, se gasta lo de la quincena, hace travesuras, ¿no? O anda con otras mujeres. ¿Qué es lo que logra y cuál es su ganancia de hacer eso? Cuando la esposa lo regaña y le dice y lo golpea, o sea, porque, bueno, pues se lo merece, porque es un niño que se porta mal, un niño así, literalmente, es muy infantil esa actitud. Pero el hombre dice, ay, gracias mamá, estoy contigo de nuevo, porque mamá sí lo trataba, pues mamá lo regañaba porque llegaba borracho, mamá lo regañaba porque se portaba mal, porque hacía travesuras, eres un hijo de total por cual, y la esposa lo repite, entonces el otro está feliz, ay, estoy con mi mamá, estoy en casa. ¿Es patológico? Sí, de que lo es, pero no es fácil darse cuenta, ni, o sea, porque tú lo ves, porque tú pues lo estamos viendo desde fuera, y a lo mejor pues tú tienes, bueno, ya has tenido mucha más cercanía con estos temas y te interesa, pero no es tan fácil, créeme que incluso las personas que son hasta golpeadas, pues no, ha habido muchos ejemplos, ustedes lo saben, que estás en la calle y alguien está golpeando a la mujer y llega alguien a quererla salvar y usted déjelo, y la misma mujer dice, él es mi esposo y él es mi viejo y él tiene el derecho de pegarme.
Ay.
Y es como, ups. ¿Qué más te puedo decir con eso?
Sí, no, más claro ni el agua, ¿eh?
Así es. Entonces, también sería eso, o sea, tratar es muy complicado, yo lo sé, tratar de si tú ves algo, pues, si no te piden de veras, o sea, sí que es tratar, pues, de no emitir juicios o no dar nuestro punto de vista si no nos lo piden. Si nos lo piden, entonces, mira, yo creo esto, pero pero más bien que la misma persona pueda irse dando cuenta, o sea, ¿y cómo te sientes en esa relación? No, pues de la fregada, muy mal, porque esto y esto. Entonces, ¿qué estás esperando para tomar acciones? Ok, no, tomar acciones no significa necesariamente dejar a la persona. O sea, esa es una de varias, pero bueno, tomar acciones es trabajar en ello. Pues sí, estamos, lógicamente, pues, tenemos que invitarlos a que tomen terapia o vayan a algún grupo de autoayuda o de ayuda grupal, de terapia. Hay muchos grupos de terapias grupales que ni siquiera tienen mucho costo. Hay muchas instituciones donde puedes, incluso grupos como tipo Al-Anon, de AA, pues, pero para las, por ejemplo, las personas que tienen parientes dentro de las drogas o del alcohol, y de esa manera ir canalizando. A veces el sentirnos identificados con otras personas que están viviendo lo mismo que yo o esa persona, eso se sienten acompañadas, y entonces dices, ay, yo no soy la única, yo no soy el único que vive esta situación tan complicada, y de esa manera buscar ayuda.
Y bueno, pues la verdad es que es muy interesante todo lo que mencionas, Armando. La verdad es que es mucha información muy útil, y pues creo que este tema da para otro capítulo, porque hay muchos, digamos, subtemas que salen cuando hablamos de las relaciones tóxicas, y creo que, bueno, será necesario hablar de nueva cuenta o darle continuidad a este tema. Por supuesto, los invitamos a ustedes que ya escucharon este contenido, pues qué dudas tienen, qué les gustaría saber adicional a lo que ya se ha dicho, pues para ampliar la información y que, bueno, sea útil para todos. Y para cerrar, pues, ¿qué les deja esta charla que tuvimos el día de hoy, Mari?
Híjole, pues muchas cosas interesantes, sobre todo uno que a lo mejor está del otro lado de las relaciones que conoces con tus amigos y demás, tal vez el ser más empático con la persona a la cual tú quieres ayudar como amigo, con, pues conservando esa amistad sin sentir que estás agrediendo a la otra persona. Es algo creo que importante identificar algunos patrones también en las personas violentadas. Y yo creo que lo más importante es amarse a sí mismos. Entonces, pues sí, definitivamente hay mucho que aprender, Armando.
Definitivo, y mucho, mucho tema todavía pendiente que nos podría llevar hasta 4 o 5 capítulos sin ningún problema. Yo lo que les invitaría a todos nuestros escuchas de alguna forma que, si les hace eco alguna de las palabras o de uno de los conceptos que hemos hablado hasta ahorita, es un síntoma de que puedas estar en una relación tóxica. De hecho, eso precisamente es lo que queremos abordar en la siguiente semana, como ya dar tips ya específicos o cómo darnos cuenta de ese tipo de situaciones para que estén al pendientes de la siguiente semana. Pero por otro lado también es buscar, eso que dices, Mari, siempre es como que lo ideal, ¿no? El buscar el amarnos a nosotros mismos, el buscar el estar bien conmigo mismo, lógicamente para compartir esa tranquilidad y esa felicidad con la contraparte, en este caso con la pareja. Pero sí, la verdad es que muy interesante estos temas, se aprende muchísimo, yo también aprendo mucho de ustedes y de la retroalimentación que me dan también todos mis contactos y mis amigos, y pues invitarlos. Muchísimas gracias por seguirnos escuchando y bueno, pues aquí estaremos la siguiente semana.
Muy bien, pues los escuchamos, ya está abierta la invitación, síganos, compartan sugerencias en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Cómo nos pueden buscar, cómo equilibra tu mente. Que tengan un excelente día y nos escuchamos la próxima.
Hasta la próxima.